Long Island no es Nueva York. Yo, a mí me ha encantado el tiempo con ustedes. El sábado en la mañana. Yo estuve en el desayuno de hombres y es bueno ver que ustedes tienen buenos hombres en esta iglesia. Yo he estado en el libro de Proverbios, pero era el liderazgo no solo de Pastor Doug, pero de todos. Era como un juego de ping-pong con todos los hombres, como hierro que trabaja con otros hierros, que afila. Y después las damas que temen al Señor. Y de ahí pasé con los tres pastores en la tarde. Y estar en el lugar doméstico. Del pastor Doug. Dios dice que yo te voy a dar pastores que están, que siempre van con mi corazón. Entonces, doy gracias con el pastor Dan Mercado. Si vamos a Hebreos 12, vamos a ver 1 al 2. El título del sermón es Corriendo hasta terminar. Hemos escuchado a alguien decir esa frase antes, es terminado. Hebreos 2, empezando en el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió a la cruz. Menospreciado, él apropió y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar juntos. Nuestro Señor de los cielos, te damos gracias que tú nos das una invitación a tu casa esta mañana. Y pensamos que en ese primer día del Señor, que tú te uniste con tus discípulos, y cuando tú estabas terminados con ellos, en los corazones de ellos quemaban para ti. Y que nuestros corazones tengan la misma experiencia esta mañana de tener ese ardor para ti. Y en el nombre de Jesús, amén. Tú sabes, en una carrera atlética enciende una llama apasionada en el corazón, una adrenalina en el alma. Hasta aún el que está en el primer grado siente esa rabia en él o ella cuando se agacha, esperando para que esa pistola suene para correr 25 yardas. Cuando una persona se agacha, por ejemplo, en 3 semanas va a haber una carrera en Michigan. Se llama la carrera de Riverbank. Es una carrera que todas las personas de Michigan participan. Una carrera de 15.5 millas. Por veces teníamos 20, 30 personas de nuestra iglesia corriendo. De una mañana helada. Y personalmente yo he corrido esta carrera múltiple de veces también. Pero esa rabia de adentro, de estar en el empiece de la línea, empezando esa carrera con pasión, y en 2 veces correr esa carrera, yo ha terminado en el hospital metropolitano porque yo he necesitado que me atiendan al final de la carrera. Había un filósofo de Roma que decía de ser coronado en los juegos griegos trae no menos honor de que un decreto total del Senado. Y en Hebreos, la palabra de rabia, cuando él estaba escribiendo a los romanos, ellos querían seguir una manera de correr dura. En Hebreos podemos ver una imagen de carrera de los antiguos griegos. Y vemos aquí que dice, cuando tenemos una gran nube de testigos, que corramos con paciencia. Juan Piper dice que estaban aquí en Hebreos, estábamos escribiendo a una iglesia que se estaba agotando, que se estaba saliendo, haciendo bien haragán en la vida. Esta iglesia en los primeros siglos estaba siendo débil. Y no estaban corriendo ese maratón de la vida. Va a haber cuatro títulos. El primer título va a ser escanear. El segundo va a ser de quitar. El tercero va a ser de paso. Y el cuarto va a ser de susto. Vemos a escanear. Y dice aquí, en el capítulo 11 de Hebreos, nosotros vemos de muchos, muchos gigantes, como estos nombres. Vemos la nube de testigos. Como vemos aquí que dice, tan grande nube de testigos. Estas son leyendas nobles que ellos batallaron con su propia batalla. Ellos corrieron esa carrera espiritual. Ellos tienen honra en nuestros ojos. Habían dificultades en esta iglesia de Roma que los estaba matando en su fe. Y se sentían que ya no podían seguir adelante. Si eres un cristiano en el primer siglo, tú ibas a ser perseguido por Nero, y los tiraban donde habían leones y los destruían. ¿Y quién quiere seguir esa carrera? Que uno puede terminar en ese tipo de situación. Solo tenemos que dar de vencido en esa carrera. Pero cuando pensamos en el siglo XXI, yo me recuerdo de Robert Williams. Él cometió suicidio. Y él escribió, yo no solo puedo, ya no puedo más. Pero la vida cristiana puede ser lo mismo también y decir, yo no puedo más. O cuando un hijo dice, yo soy gay. O cuando tu esposa o esposo viene a ti y dice, yo quiero un divorcio. Es como que te golpearon en el estómago. O quizás tus hijos se van de la iglesia. O quizás la congregación o un líder viene al pastor y dice, tú sigues predicando de la iglesia, de la Biblia, pero tú no eres sensitivo a las cosas culturales del mundo. Tú tienes que irte de esta iglesia. Pero con esos golpes en el estómago, es fácil de decir, yo ya no puedo hacer esto. Yo solo quiero darme por vencido. Mira lo que dice aquí. Y dice aquí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire lo que dice aquí, que nosotros teniendo esta gran nube de testigos, hay que seguir poniendo un pie adelante del otro. En 12, 12. Explica. Las rodillas débiles, que es fácil de darte vencido cuando tú ya estás en la carrera. Pero, ¿qué es lo que dice en versículo 1? Que tenemos una gran nube de testigos. Tenemos una gran multitud de gente que están alrededor de nosotros. En nosotros. Es similar como un anfiteatro. Un anfiteatro de nube de testigos. Estos son unos grandes estadios. Y adentro del estadio, allí, allí en la pista hay gente motivando a los atletas. Pero mira, ahí está Abraham. Y ahí está David. Y ahí está Gideón. Y ahí están viendo a las personas que están adentro del estadio, que dice, recuerde a aquellos que han ido antes que ti y imita la fe de ellos. Quizás es el pastor que quizás estaba en tu iglesia y se murió. Me imagino como mi padre que se murió en el 2001. Él era mi héroe en muchos aspectos. Él ya terminó la carrera. Él ya terminó. Esa es la visión que vemos aquí en Hebreos. En mayo va a haber esta carrera y va a ser esta carrera de 15 y media millas. Y quizás corres 6 millas, quizás 6 millas al lado de. Al lado de este río, y quizás vas abajo, vas inclinado abajo, corriendo, y hay gente que te está motivando y animando, y hay familias que te están motivando, tu esposo, esposa, tus hijos, pero cuando llegas a una inclina, no hay nadie allí, es arriba y abajo. En esas colinas, en esas sierras, pero no hay nadie allí motivándote. Pero te da este impulso de darte por vencido. Y a ese punto tú solo tienes 2 millas más. Y básicamente en estas sierras solo es para ir abajo, para abajo. Pero ya cuando llegas al final, están muchas personas más motivándote, dándote cinco. Y Spurgeon habla de esto, de esta nube de testigos, y dice: no hay ánimo en correr sin que las personas te estén viendo. Las manos de aquellos que te están motivando a ti. Entonces aquí cuando exploramos, dice que hay este gran testigo, esta nube de testigos viéndonos a nosotros, motivándolos, animándolos. ¿Es la vista de aquellos que han ya fallecido en Cristo que los animas o qué es? Un actor decía que había alguien que él miraba a un actor bien grande que lo estaba viendo. Entonces él dijo que yo estoy haciendo lo mejor porque este actor favorito mío me está viendo. Pero ese no es el caso aquí, que digamos que mi padre o un pastor que ha fallecido, que me están viendo a mí. Ellos no saben todo, pero sí dice en 1 Corintios 4:9. Primera de Corintios 4:9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Quizás como los ángeles que van del cielo así a la tierra. Pero ellos son testigos. Moisés, el padre que falleció, el pastor que falleció. Pero no es tanto en lo que ellos los están viendo a nosotros, pero yo creo que es el énfasis, es que ellos los están diciendo algo a nosotros, como testigos. Esa es la palabra, testigos. Maturao, que cuando dice de uno, de dos a tres testigos. Entonces, la vida de ellos, lo que está testificando a nosotros, la vida de David, Moisés, Abraham, Abraham, es que tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer porque yo lo hice por gracia. Dice en Hebreos 11:4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero dando Dios testimonio de sus ofrendas, aún habla por ella. Nuestros queridos amados, la fe de ellos todavía hablan. Mi padre todavía tenía unos hechos. Y decía: mi padre murió en 2001 y todavía recuerdo lo que tu padre me dijo a mí. Y él dijo que creciendo viejo no es para los débiles. Y eso fue un mensaje para ella en su maratón. Cole dice esto. Por ejemplo, Jonathan Edwards, que fue votado de su iglesia. Una de sus razones por qué lo votaron era porque él tenía mucha fe y lo votaron por eso. Y de ahí vemos, dos semanas después de que un pastor fue quitado de su iglesia, porque quizás él estaba batallando en una situación difícil en la iglesia. 3 siglos atrás había una mujer que la ataron en un palo y la agua estaba creciendo Y le decían que rechazara a Cristo y ya estaba a su nariz y ella nunca rechazó a Cristo. Ella terminó su maratón. Es bueno correr así al Señor Jesucristo. Piper dice esto en Minnesota, Minneapolis. Él dice, estos testigos han corrido la carrera antes que nosotros. Por el testimonio de sus vidas, yo terminé, también tú puedes terminar. Ahora están al lado de este camino, motivándonos a nosotros y los dan los mejores cinco de manos que nunca los han dado. Y ellos los dicen, tú por fe lo puedes completar. O llegando a un zoológico, y tú ya no puedes continuar, pero tú recibes ese cinco de un hermano o hermana. Yo puedo ser como Luigi y Mario, agarrando el hongo y siguiendo adelante. Eso tiene que ser lo que los afecta a nosotros, de aquellas personas que han venido antes de nosotros, dándolos ánimo, dándolos motivación, animándolos hacia adelante. Así como tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros, dice que nosotros tenemos que dejar de lado. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos con esa adrenalina cuando estamos en la carrera? Cuando somos inspirados. Nosotros tenemos que poner al lado en Hechos 7:58 dice que allí le apedraron y los testigos pusieron sus ropas y los pies de un joven que se llamaba Saulo. Por ejemplo, en los antiguos juegos griegos se quitaban la ropa de ellos. Igual como atletas modernos se quitan sus pantalones que ellos estaban entrenando en o se quitan su suera. Y muchos se quitan aún. Así como un nadador, por ejemplo, que por veces se rasuran los pelos para que puedan pasar más mejor en el agua, para tener un ventaja. Pero ¿qué es lo que dice aquí? De poner al lado el pecado que los distrae de seguir la meta. ¿Tú has visto en el verano que hay una fensa? ¿Que hay? ¿Que hay unas hojas de vid pasando por la fensa? Así es el pecado, porque nosotros tenemos que ir alrededor, alrededor, en vez de ir recto. Pero el pecado, el pecado los enreda a nosotros. Esta iglesia en Roma, eso era lo que estaba pasando. Eso era lo que estaba ex Pero yo voy a seguir dando mi lealtad hacia Cristo. Porque lo que estaba pasando en este libro es que se estaban yendo de qué era lo que significaba Jesucristo como el sacerdote más alto. No se estaban enfocando en la fe, pero sino con temor. Se estaban enfocando en la circunstancia. Y quizás habían otras cosas que estaban pasando alrededor. Y dice que se tengan mucho cuidado para que no se endurezca el corazón tuyo del pecado. Porque habían muchas cosas que los hacían que se enredaran en su propio camino. Que no sean igual como Esaú, que vendió su alma por un caldo. Eso fue como perdió Esaú su herencia, cuando vendió su alma por un caldo. Por ejemplo, la Escritura habla de pecado que acosa. Pero quizás estos pecados que acosa son como talones de Aquiles. Pero unos hombres hablan de puridad, pero eso quizás no es mi pecado que me acosa a mí. Porque todos nosotros tenemos pecados que reinan sobre nosotros, por decir, o son el rey o reina de nosotros. Quizás es ser no honesto, pero yo no tengo que ir más adelante, porque tú sabes cuál es el pecado que quizás tiene, quizás es tu rey o reina. Quizás es orgullo de no ser agradecido a las cosas. Igual como hay una reina en cada nido de abeja, igual hay una reina o rey de pecado en cada alma. Porque quizás hay un pecado que nosotros no hemos notado. Por ejemplo, una lanterna que tiene cuatro lados de vidrio y la luz adentro. Y quizás hay una quebradura en una de esos lados. Y el viento va por una de esas quebranturas. No importa qué pequeño, el viento puede soplar la vela de adentro. Pero igual un pecado es lo mismo, una quebrantura, que puede dejar que el pecado, nosotros podemos dejar que el pecado entre en esa quebrantura y que apague esa luz en nuestra alma. Quizás tu problema es que estás batallando con un pecado que tú has conocido y tú no estás tratando con ese pecado. Mira lo que dice, que tenemos que poner al lado todo pecado. Ken Hughes dice esto. Esto se refiere a algo que puede ser bueno, pero sí que te sí te agota espiritualmente. Yo no sé si tú has visto esta película que se llama intacto o intacta. Dice que tenemos que poner al lado cualquier pesa, cualquier cosa que los agota a nosotros. No quizás que sea tan malo para nosotros, pero que sí los agota a nosotros. Que la agarra nuestra energía, que agarra nuestro ánimo, nuestro entusiasmo en seguir la carrera. Correr la carrera en una manera que termines al final del pacto. No, que tú ganes la carrera. Entonces todos nosotros tenemos que buscar nuestro corazón de aquellas cosas que los agota, que los hace lento a nosotros en las cosas espirituales. ¿Qué es esa cosa que los está molestando a nosotros? Yo estudio arriba en el segundo piso y de ahí mi esposa Diane viene y me da un masaje y eso es lo mejor. Pero esta vez ella tenía mi nieto con ella. Y él estaba jugando. Y él estaba jugando con unas frutas. Pero eso me estaba distrayendo cuando yo estaba tratando de estudiar para mi sermón. Ken Hughes dice esto. Puede ser para ti una amistad, una asociación, un entretenimiento, un honor, si te agota. Quítalo. Quítalo. Despoja de eso. Pastor Bob, estamos hablando ayer de jugar golf ayer. Yo no estaba jugando golf. Cuando yo era padre de 5. Pero si yo estaba jugando golf en ese tiempo, eso no fuera correcto para mí porque estuviera tomando tiempo de mis hijos y mi familia. Nosotros que tenemos que despojar de cosas que los agota a nosotros a concentrarnos en la persona de Cristo. Había una mujer en la universidad que andaba un perfume que se llamaba Sierra. Y de allí mi esposa empezó a andar perfume de Sierra. Pero por favor, no te pongas eso de nuevo, otra vez. Porque quizás es algo que en verdad te duele, que tú necesitas poner, que necesitas despojar de. Por ejemplo, el animador de la nieve blanca tomó 250 días para construir una animación de 4 minutos y 30 segundos. Pero cuando Disney vio esta corta animación que le tardó 250 días, dijeron que no iba con el flow o sí, que no iba con el flow de la historia y tuvieron que quitarlo. Y eso dolió mucho. Igual hay cosas en nuestras vidas que molestan el fluir de nuestras vidas a poder glorificar a Dios. Y tenemos que quitarlo, destojar de esas cosas en nuestra vida. F.B. Myers dice esto: no podemos juzgar a nosotros uno y a otros con el mismo peso. Pero si hay algo que te está molestando, que te está agotando, definitivamente puede ser un trabajo del Espíritu Santo. Si te está distrayendo del estudio bíblico, o quizás produce algo que te molesta, que significa que no es bueno, y tú notas que te está distrayendo del estudio de la palabra. Tercero, el tercer punto es el paso. Él corrió a su hijo en el hijo pródigo. Igual como Pedro y Juan corrieron hacia la tumba de Cristo. Corre la carrera, dice. Por hecho, el maratón es llamado agonía en griego. Porque esa carrera da más y más dolor. Corre la carrera. Siento que ya no puedo hacer esto. Sigue corriendo la carrera. No es... Esta vida no es... No es una carrera rápida, sino que es un maratón. La carrera de 3,200 metros y este corredor rápido, después de una vuelta, él dijo: yo estoy adelante. Pero después de la tercera vuelta alrededor de este paso, él ya no podía continuar. ¿Por qué? Porque esta no es una carrera rápida, sino que es un maratón. Tenemos que correr la carrera que está enfrente de nosotros. Tenemos que correr el camino prescrito que Dios los ha dado a nosotros. Yo he visto muchas carreras de estudiantes que ellos tomaron quizás no pasaron un cono en la carrera, quizás se agarraron un corte paso, pero ya cuando llegan al final creyeron que ganaron, pero no ganaron porque él no corrió la carrera completa. Y muchos van a llegar a Dios y van a decir: Dios, Dios, yo no hice buenas obras para ti, no rechacé demonios en tu nombre. Y Dios va a decir: depártate de mí porque yo nunca te conocí. Yo, por ejemplo, quería correr 25 kilómetros y quería hacerlo antes de 2 horas. Y yo le dije a Nathan, a mi hijo menor, y yo le dije que tú tienes que correr la carrera. Y yo estaba corriendo esta carrera y estaba corriendo muy bien. Pero cuando vine en las últimas 2 millas, el viento estaba contra mí y era un viento bien feo. Y yo probablemente tenía que haber parado. Pero mi miedo era que Nathan me iba a estar viendo a mí. Y yo dije, yo no puedo que Nathan vea a su padre parar y caminando. Tengo que seguir corriendo. Y yo seguí corriendo a través de esa línea del final y me dieron oxígeno. Pero nosotros tenemos que correr. Tenemos que correr con resistencia. Todos esos pasajes que los dice a nosotros, que los advierte a nosotros, no tomen tu segura eterna. En vano. Termina la carrera. Termina esa carrera como que si todo depende que si tú terminas esa carrera o no. Y de allí, nuestro cuarto punto es mirar fijamente. Mirar fijamente a Cristo, que está sentado a la mano derecha del trono de Dios. Mirar. Esto es tan crucial. No es solo nuestra carrera. Es mirar fijamente, de fijar nuestros ojos hacia Cristo. Cuando nosotros los estamos desmayando en nuestra carrera, pero tenemos la nube de testigos sobre nosotros, pero tenemos a Cristo que los está viendo a nosotros y nosotros tenemos que fijarnos en Él. Si tú has tenido un bebé, tú sabes que tú tienes que seguir adelante. El primer hijo, la madre dice, si yo sigo reempujando, el enfoque del cristiano es el Señor Jesucristo. Quizás nosotros podemos ver a nuestros héroes espirituales del pasado, pero Juan dice, Juan el apóstol dice, tenemos que mirar fijamente a la cruz, a Jesucristo. Pero el maratón de Jesucristo, ese maratón verdaderamente era una agonía. Cuando le quebrantaron su cuerpo con las espinas y la corona de espinas en su cabeza, ese era el maratón de él. ¿Él se dio por vencido? No, él corrió hasta terminar. Él corrió para el júbilo que estaba delante de él. Él corrió con la idea en su mente. Una madre puede correr y decir, yo voy a tener otro de estos hijos chiquitos en mis manos. Pero cuando él estaba corriendo esa carrera, él tenía una imagen de ti, el electo. Después de su carrera, él dijo, aquí estoy. Mira, tú eres una querida y querido en los ojos de él. Pero él sufrió esa agonía hasta que terminó porque él lo estaba haciendo para ti, que ahora tú estás, puede ser redimido a través de él. El hijo sabía que Dios le había dado una novia, le ha prometido una novia, porque él es el autor y la perfección de la fe. Él es que termina nuestra fe. Nosotros, ustedes tienen un bautismo aquí, ¿verdad? Cuando nosotros bautizamos a un joven, y típicamente lo que yo digo es, por ejemplo, cuando Naomi salió de las aguas, yo siempre digo, Jesús va a completar esa fe en ti. Naomi, trabaja tu salvación. Termina tu salvación con miedo y temblor, porque Cristo termina y te ayuda a terminar esa carrera. Rick Hoyt era... Él tenía una enfermedad cerebral que él siempre temblaba. Y los doctores le decían que tienen que ponerle una casa en un lugar. Pero el padre dijo, no, yo voy a cuidar de mi hijo. Pero cuando tenía 17, él podía usar un teclado. Y él le dijo a su padre que hay una carrera para aquellos que tienen problemas de salud debilitantes como él, de 5 kilómetros era la carrera. Y él le dijo, papá, cuando yo corro siento que mi discapacidad desaparece. Y el padre dice, esto anima a mi hijo. Él terminó 150 hombres de acero, 27 maratones de Boston, que él seguía reempujando a su hijo que tenía problemas de salud, que no se podía mover, que temblaba siempre. Y él acaba de fallecer 3 años atrás. Pero hay un video interesante que dice, yo solo me puedo imaginar. Es una canción que dice, solo me puedo imaginar cuando yo vea a Jesucristo cara a cara. Y es un video de Dick Hoyt. Vemos a Rick Hoyt en una balsa. Y la cámara disminuye el zoom y enseña que el padre está nadando, básicamente agarrando a su hijo y terminando el maratón de Boston, y es tarde en la noche porque ya todos han terminado. O sea, ahí viene Rick y Dick. Y Dick, él en verdad no puede moverse nada, él se está temblando y todavía hay miles de personas esperándolos a ellos, este equipo de padre e hijo, y todos están animando a Rick y Dick. Y Dick siente que ya no tiene una discapacidad. Y de allí viene a su papá. Cuando él se voltea, viene a su papá, que hizo todo por él. Que él es el autor y el perfector de su carrera. Eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos una nube de testigos. Tus padres, tu madre, Moisés y Elías. Y estamos ansiosos. Estamos en los cielos, en el reino de la ciudad del cielo. Aquellos que perseveraron en la carrera hasta que terminó para nosotros. Y nosotros vamos a cantar y cantar para siempre. que digna es el Cordero de Dios. No puedo seguir haciendo eso. O quizás te sientas como Robin Williams que dice, yo ya no puedo seguir. Pero sí tú puedes terminar la carrera que está al frente de ti. Obsesivamente mirando hacia Jesucristo y enfocándote en Él. Que nosotros todos estemos allí en los últimos días y terminar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias por tu invitación a tu casa. Yo ni sé muchas de las personas aquí qué es lo que está pasando en la vida de ellos, pero tú sabes lo que está pasando. Y aquellas almas que no están en Cristo, que tú causes que esta alma vean a Jesucristo. Y que nosotros lo fijemos en Jesús y creer. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.